Vamos a empezar. ¿Qué les parece si abrimos con una oración? Amén. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti ya en esta mañana, Señor, y queremos darte las gracias profundamente, Señor, por tus santas escrituras, porque a través de ellas nos haces ver tu voluntad, a través de ellas podemos conocerte más, a través de ellas también nos purificas, nos cambias, nos retas y sobre todo nos bendices, Señor, aprendiendo todas las cosas maravillosas que tú has hecho por la iglesia. Y también, Señor, ayúdanos a entender, Señor, que tenemos una responsabilidad, Señor, de responder, Señor, de llevar a cabo al terreno de los hechos, Señor, estas enseñanzas, Padre. Ayúdanos, Dios, a caminar con Cristo cada día de nuestras vidas para glorificarte, Señor. Límpianos, Señor, que tu palabra en esta mañana produzca 30, 60, 100 conforme a tu voluntad, Señor, en cada corazón. No nos dejes ir de la misma manera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tema número 5, exhortación a una conducta modelo. Exhortación a una conducta modelo. Este tema número 5, exhortación a una conducta modelo, póngale ahí, inciso A, abstenerse de la inmoralidad y conducirse en una vida santa. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8. Abstenerse de la inmoralidad y conducirse en una vida santa. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Inciso B, amarse unos a otros. Del versículo 9 al versículo 10, en el mismo capítulo, estamos estudiando el capítulo 4. 9 al 10. Inciso C, ocuparse de lo propio y no de lo ajeno. Versículo 11 al 12. Inciso D, consolarse unos a otros con la esperanza de la venida de Cristo. Consolarse unos a otros con la esperanza de la venida de Cristo. Versículo 13 al versículo 18. Inciso E, del 13 al 18. Inciso E, vivir como hijos del día. Vivir como hijos del día. Le iba a decir de Dios. Vivir como hijos del día. Ahí es Primera Tesalonicenses 5. Vamos a brincarnos al 5. ¿Por qué? Porque la exhortación a una conducta modelo nos habla todo el capítulo 4 y abarca todavía el capítulo 5. Se los quiero poner de la mano. Ahí es Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Vivir como hijos del día. Capítulo 5, del 1 al 11. Y luego F, inciso F, abstenerse del mal y abrazar lo bueno. Capítulo 5, del 12 al 22. Todos estos incisos nos va a hablar de cómo Pablo exhortó a la iglesia de los tesalonicenses a una conducta modelo. En otras palabras, de cómo deberían de vivir los cristianos. Vamos a empezar por el inciso A. Absténganse de la inmoralidad, o abstenerse de la inmoralidad y conducirse en una vida santa. Vamos a leer el capítulo 4, del 1 al 8. ¿Qué les parece? Amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Está ahí, dígame. Por lo demás, hermanos, les ruego y exhortamos. ¿Ve cómo era una exhortación? Dice, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, ¿de quién habían aprendido? De Pablo. Entonces, él ha de haber puesto un buen ejemplo, ¿verdad? ¿No cree usted? ¿Y qué ejemplo debemos de poner nosotros a nuestros familiares o a los hermanos de las iglesias, a los bebitos en Cristo? También debemos de ser ejemplos, ¿verdad? Dice, como os conviene conducirnos, comportarse y agradar a Dios, y así abundes más y más y más y más y más. O sea, para que sigas creciendo. Versículo 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos, no yo, dice Pablo, sino ¿quién? Por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que su santificación, dice, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, dice, dañe, agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Santo Espíritu. Todo creyente, mis hermanos, ha sido llamado por Dios a través de Jesucristo. Y debe de saber que su mayor prioridad, ¿su mayor qué? Prioridad y responsabilidad es abstenerse de todo pecado y conducirse en una vida santa, vivir una vida que le agrada a Dios en toda su manera de vivir. Esta es, mis hermanos, nuestra mayor prioridad y responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Por eso dice el versículo 1, les ruego, les suplico, les encargo esto, dice. ¿En quién? Dice, en el nombre de Jesús. Pablo aquí está suplicando y haciendo un encargo, y lo hace usando en el nombre de Jesús, porque él era la máxima autoridad de la iglesia. ¿Cuál era este encargo por el cual él suplicaba? Versículo 1 dice, que se conduzcan, que se comporten y que agraden a Dios. Y así, dice, abunden más y más y más. Que su manera de conducirse, de comportarse, dice, sea para agradar a Dios, puesto que les conviene, para que puedan crecer más y más en su manera de vivir, así como lo aprendieron de quién, dice, de nosotros. Los tesalonicenses ya lo habían aprendido de Pablo, de Silas y Timoteo. Ellos, mis hermanos, les habían puesto el ejemplo, se habían conducido y comportado como verdaderos cristianos modelos. Primero les enseñaron a través de la palabra de Dios, y luego ellos con sus vidas. El mejor ejemplo, mis hermanos, no es el sermón. El mejor sermón que tú y yo podamos predicar es con nuestras vidas. Un sermón vivo, un sermón que palpita, un sermón que camina y habla y se conduce conforme a lo que predico, a lo que enseño. ¿Cuántos dicen amén? Los tesalonicenses ya lo habían aprendido, mis hermanos. ¿Quieres que los tuyos se comporten y se conduzcan como buenos modelos y en santidad? Claro que sí. Entonces debemos que ponerles el ejemplo para que primero aprendan, ¿sí o no? A mí, mis pastores aquí en Casa de Oración, no me dijeron ve y haz. No, primero me enseñaron. Primero me dijeron, mírame a mí, voy a lavar esta, ven, ejemplo, una ilustración. La lavaron y lo hicieron bien, los rines, el armorol, cada detalle. Y yo, ay, yo nomás le haga hecho agua y le haga secadito y ya. Pero no, el ejemplo. Y luego después, ahora vamos los dos juntos. Y después, ahora hazlo tú solo. Primero, veme a mí. Ahora los dos juntos. Ahora tú solito hazlo. Espero ya hayas aprendido. Esa es la mejor manera, mi hermano, de enseñar a otros. Le platicaba al pastor David que yo el domingo después del servicio tuve yo una fiestecita con la casa de los hermanos. Y llegué y todos sentados allí, las mesas allá y las sillas. Y dije yo, no puede ser. Pero como había gente que no era de la iglesia también, pues no les puedo decir, pónganse las pilas. Lo que hice fue que le dije a Debbie, yo puse el ejemplo. Hermano, ven. Agarré otro que si era de la iglesia, ven, vente. Y agarré yo la de esta, la mesa, así de plástico, vente. Y la abrimos. Y mirando a los demás, que les caiga el 20, que les caiga el 20, que les caiga el 20. Y agarré las sillas, que les caiga el 20, que les caiga el 20. Y agarraba otra silla y otra mesa, hasta que después como que los hice sentir que incómodos. Entonces ya empezaron a agarrar una sillita. Y yo dije, de a cuatro, pero bromeando, pero también a la vez con una verdad. De a tres, y lo estaba bien así, de a cuatro. Y salí bien lastimado después de esa fiestecita. Es que tengo una espalda muy dañada. Pero ¿cómo lo hice? Con el ejemplo, mis hermanos. Entonces la súplica y el encargo era que ahora que eran creyentes deberían de ser diferentes. Que su manera de comportarse y conducirse fuera solamente para agradar a Dios en santidad. Versículo 2 dice ahí, porque ya saben qué instrucciones les dimos de parte del Señor. ¿Cuáles eran estas instrucciones del Señor? Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es que su qué, su santificación. Estas eran las instrucciones. Ahí les van las instrucciones. Dice, su santificación. La voluntad de Dios es la santidad, mis hermanos. Esto es lo que Dios quiere de ustedes. Esto es lo que Dios le agrada. Versículo 3. Y que se aparten de la fornicación. Dejen de tener relaciones sexuales antes del matrimonio o que sean fieles en sus matrimonios. ¿Por qué les dice esto? Porque los tesalonicenses eran gentiles. Ellos nunca conocieron lo que era la castidad. Ellos andaban con una y andaban con otra. No conocían la fidelidad. Entonces Pablo tiene que hablarles de la castidad. La castidad, hermanos, era tener una solamente una mujer, una esposa, y vivir para ella. Y ellos no conocían la castidad. Era difícil para ellos someterse a esa nueva vida de cristianos, de castidad. ¿Qué? ¿La castigué? No, con esa sí me voy a castigar, decían, yo me imagino, algunos. ¿Cómo que yo fiel a una? Sus costumbres no eran esas. Por miles de años, mis hermanos, tenían a la mamá de los hijos, pero andaban con otra y por las noches se perdían por ahí en las cantinas. No había cantinas, pastor, ¿cómo de que no? Ya había, hermanos, el oficio más antiguo, la prostitución, los albures, se dicen, los lugares esos donde se metían las mujeres, y había vino. ¿Cómo? Bules, ya había los bules. Quizás no había el tequila añejado, pero y ellos ya tenían su propio aguardiente. ¿Sí? Entonces, versículo 4 dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La Biblia, Dios habla hoy, dice este versículo 4, que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa hacia su esposa. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué les dice eso, Pablo? Que cada uno de ustedes sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa a su esposa. Porque no eran fieles los hermanos y las maltrataban. Escúchame, el verdadero propósito de lo que les dijo eso, cuando un marido no domina su propio cuerpo en forma santa y respetuosa hacia su mujer, escúchame, sus oraciones serán estorbadas por ese tipo de pecado. Trata mal a la mujer, la está tratando mal, ¿sí? Y le es infiel, o simplemente no le es infiel, pero la trata mal y está ahí orando, las oraciones no van a Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. No hay pecado ahí. Dice, no, no, tú aquí estás tratando mal a la señora, o usted, señora, está tratando muy mal a su esposo. Y por esa razón, Dios, ¿por qué no me contesta mis oraciones? Examina tu corazón. Puede que tus oraciones están siendo estorbadas. A veces como que se nos va esa, ¿verdad? Como que, ay, nada más vivir para el Señor. Pero se nos van nuestras conductas. Se nos van nuestras malas actitudes. Y tratamos mal al prójimo, al esposo, a los hijos. Y pensamos que Dios va a escuchar todavía nuestras oraciones. Dice Pablo, no, dice no. No, eso puede estar estorbando. Cuando un marido tiene una actitud y conducta irrespetuosa con su esposa, sus oraciones serán estorbadas delante de Dios, mis hermanos. Versículo 5 dice, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, deben de dominar sus malos deseos carnales desordenados, desenfrenados. La palabra concupiscencia significa deseos carnales. Se domínenlos, contrólenlos. A esas cosas desenfrenadas y desordenadas. Nuestro comportamiento, conducta, no debe de ser controlada ni gobernada por nuestros deseos carnales desordenados como las personas que no conocen a Dios, mis hermanos. Debemos de tener nosotros los cristianos, ¿qué? Dominio propio. Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, porque Dios no nos ha dado, dice, un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De dominio propio. Tú no tienes que ser gobernado por el pecado. Ya no vivimos bajo el pecado, estamos viviendo bajo la gracia. Y la gracia te es suficiente. El Espíritu Santo lo tienes en tu corazón. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que vive dentro, el mismo poder. No puedo o no quieres. Esfuérzate nada más y ser valiente, ¿sí o no? Hay que esforzarnos, mis hermanos, y ser valientes. ¿Sabían ustedes que para ser un cristiano y tener una buena conducta, modelo cristiana, se necesita ser valiente? Se necesita mucho valor, mucho esfuerzo. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y ser valiente 3, 4 veces en el capítulo 1 de Josué. 4 veces ser valiente, esfuérzate. ¿Por qué? Porque se necesita mucha valentía para dejar la mentira. Se necesita mucho valor para decir la verdad. Perdón, la regué. Y el orgullo a veces se mete, ¿verdad? Y no nos deja. Se necesita valor y valentía. Entonces, todas estas cosas nos habla de qué, de una conducta, mis hermanos, que Dios nos demanda de nosotros. Nuestro comportamiento, entonces, no debe de ser controlado ni gobernado. Debemos de tener dominio propio y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Versículo 6 dice, que ninguno agrave ni engañe a su hermano en nada, porque el Señor es el vengador de todo esto. Y como ya les he dicho yo y les he dado testimonio, en otras palabras, ustedes ya no deben de hacerle daño o engañar a los miembros de la iglesia, les está diciendo, a los hermanos allá adentro, ni se aprovechen de ellos, ya les advertí. Pablo les dijo, mira, no anden dañando a los hermanos, no los anden engañando, ni se anden aprovechando de ellos, a ninguno de la miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor castiga duramente a los que se comportan de esa manera. Pablo le decía, y si te lo hacen, no te vengues. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Pero ustedes ya no hagan eso, porque el que lo hace, dice, así le va a ir con el Señor tarde que o temprano. Lo que siembras lo vas a cosechar. Dios va a tratar con tu pecado. Por más amigo íntimo que tú seas, es que yo y Jesús somos así. No le hace. Pregúntale a todos los apóstoles y pregúntale a todos los del Antiguo Testamento. Nomás habla con Moisés y le dice, ¿por qué no pudiste entrar a la tierra prometida literal y físicamente? Y te va a decir, ¿por qué? Pues no que eras amigo de Dios. Pues por más amigo que tú seas, Dios no va a tolerar el pecado, va a tratar con él. Versículo 7, pues Dios dice, pues no nos ha llamado Dios aquí a la inmundicia, sino a la santificación. Dios, mis hermanos, nos llamó para que continuáramos viviendo en la impureza, moral, en una conducta, en una actitud y pensamiento moral. Pues la impureza detiene la gracia de Dios. Dios nos llamó para que anduviéramos en santidad en toda nuestra manera de vivir. Pedro le escribió a los judíos que habían creído en Cristo Jesús y les dijo ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Primera de Pedro 1 versículo 15. Como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda qué? En toda su manera de vivir, les dijo. Así deben de vivir. Pablo también les escribió a todas las iglesias. ¿A cuáles? A todas, mis hermanos, que se comportaran, que se conducieran como verdaderos cristianos, andando en santidad. Romanos 13:13. Anden como de día, dice, honestamente. En Gálatas 5:16. Digo, pues, anden en el Espíritu. Efesios 4:1. Que andes como es digno del llamado de Dios, con humildad, mansedumbre. Efesios 4:17 dice, ya no anden como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Se fija que a todas las iglesias les dijo cómo se deberían de comportar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el verdadero problema, hermanos, de las personas, aún de los creyentes, ¿sabes en dónde radica? En la conducta. Todos los problemas dentro de la iglesia y en tu hogar, en el trabajo, ¿sabes dónde radica? En la conducta de las personas. ¿Sí o no? Siempre, siempre radica ahí en la conducta. Y Pablo dice, hay que cambiar eso. Si usted dice que es cristiano, ya no debe de andar comportándose, conduciéndose como la gente que no conoce a Dios. Por eso dice en Efesios 4:17, ya se los di, ya no anden como los que no conocen a Dios, en la vanidad de su mente. Por eso yo ya no debo de andar comportándome ni conduciéndome como es la gente que no conoce a Dios, mis hermanos. En Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo entonces exhortó a los tesas a conducirse como verdaderos cristianos y a vivir ¿en qué? En santidad. Esta era la número uno de su conducta. Esta era la voluntad de Dios, la santificación, la santidad. Pues dice en el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha al pastor que lo predica, ni a la hermana que lo enseña, sino a Dios. ¿Sí o no? Inciso B, amarse unos a otros. Nos habla también de la conducta. Inciso B, amarse los unos a los otros. Del versículo 9 al versículo 10, capítulo 4. Pero, dice ahí el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tiene necesidad que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Dios mismo, a través de su palabra, nos ha enseñado que debemos de amarnos unos a otros. Esto es un mandamiento de parte de Dios, mis hermanos. Y un mandamiento de Dios se obedece o se... ¿cómo se puede decir en español? O se cuestiona. Cuando Dios nos da un mandamiento, ¿lo cuestionamos o se obedece? Se obedece. ¿Por qué, mi hermanos, es un mandamiento? Pues, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no puedes ver y no puedes amar a tu hermano a quien sí puedes ver? ¿Sí o no? Dios nos ha enseñado a amar, mis hermanos. Él fue el que nos enseñó a nosotros la manera correcta de amar. Pues la palabra nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Él fue el que nos enseñó a amar. Dios mismo fue quien nos enseñó cómo es que debemos de amar a los demás. Y esto es un mandamiento de Dios y se debe de obedecer y no rechazar. Pues el que no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, no conoce a Dios. Versículo 10 dice: y también lo hacen así con todos los hermanos que están por todo Macedonia. Pero le rogamos, hermanos, que abunden en ellos más y más. ¿Qué nos está diciendo el 10? Así lo estaban haciendo los tesalonicenses, con todos los seguidores de Cristo por todo Macedonia. Ellos lo estaban practicando, obedeciendo. Que esto es lo más importante después del conocimiento. Muchas personas tienen conocimiento, pero se les olvida llevar ese conocimiento al terreno de los hechos. No, hay que obtener conocimiento y después llevarlo a la obediencia, al vivir diario, ¿verdad que sí? Pues los tesas lo estaban haciendo, mis hermanos. El amar es un mandamiento. El Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. Si lo siento, amo a mi hermano. Y si no lo siento, ¿qué? ¿No lo vas a amar? Tienes que amarlo. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amar es una decisión basada en el mandamiento, en la palabra de Dios, a pesar de lo que tú sientas bien o mal de esa persona. Una señora me llamó a mí, a mi esposa, y nos dice: ¿saben qué? Yo tengo un problema. Dice: yo no amo a mi madre. ¿Por qué? Es que usted no sabe, fuimos criados y usted no entiende, y fuimos criados. Le dije: pero eso no significa que tú nada la debas de amar. Pero es que yo no lo siento. Le digo: es que eso es una emoción, es un sentimiento. Tú debes de amarla porque es una verdad. Tú debes de obedecer al Señor. Dices que eres cristiana, que eres creyente, obedece a Dios. Pero es que no lo siento. ¿Cuándo lo vas a sentir? ¿Te vas a esperar hasta que lo sientas? No. Tú debes de obedecer. Pero es que hasta que yo lo sienta, pues entonces que Dios te bendiga y te ayude a sentirlo, porque si no, ahí te quedaste. Eso significa que no has conocido a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Dios a ti no te ha perdonado una y otra vez? A mí sí ya me perdonó. Ah, pero tú no puedes perdonar. Pero es que usted no sabe. Ella, en vez de pecho, me dio la espalda. Ya sabe usted la historia, ¿no? Fui criada por los coyotes y los lobos. Y no, espérame. Tienes que amar. Es una decisión, mis hermanos, basada en el mandamiento, en la palabra de Dios. No es si tú sientes, o si tú quieres, o si piensas bien o mal de la persona. Debemos de amar. El amar es una expresión de obediencia a Dios a pesar de cómo seas tratado o de cómo te sientes. Pero es que me trata mal. No le hace. El amor no es, no tienes que decirle te amo y lo te golpea. Pero te amo, no. Simplemente el amor es una expresión. Tú haces lo correcto, tú no le pagas mal, tú haces lo correcto y te alejas para que no te dé el punch ahí, el ponche. Mejor te alejas, pero tú haces lo correcto, ¿sí o no? Si depende de ti, dice, estar bien con quién, dice, con todos los hombres, con todas las hermanas, con todas las personas. Si depende de ti, porque se necesitan dos personas. Pero si depende de ti, pues tú dale la mano. Si no quiere, pues I'm sorry for you, dile. Pero tú ya estás bien con Dios, ¿sí o no? Ahora, no significa que te tienes que comer, a sentar a comer con la persona. Simplemente, Dios la bendiga, hermano, buenos días. Si no te saluda, sorry for you, tú sigue tu camino. Tú ora por ella, ¿sí o no? Ora por tus enemigos, ora por los que te maldicen, ora. Tú haz lo que Dios dice. Amén. Inciso C: ocuparse de lo propio y no de lo ajeno. Del versículo 11 al 12: que procuren tener tranquilidad y ocúpense de sus negocios. Trabajen con sus manos de la manera que lo hemos mandado. Es lo que dice el versículo 11. Procuren tener tranquilidad, dice, y ocúpense de sus negocios. Trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado. Ustedes deben de buscar la manera de vivir entonces tranquilos. ¿Quién debe de buscar la manera? Nosotros. Es nuestra responsabilidad, hermanos, buscar la manera de vivir tranquilos. Tú tienes que buscar la tranquilidad, ¿sí o no? Tú eres responsable. ¿Cómo puedo buscar la tranquilidad? ¿Cómo? Cuando te ocupas de tus propios asuntos y no te metes en los asuntos de los demás. En otras palabras, como dicen aquí en México, no andes de metiche, ¿sí? Cuando no tratas de saber los problemas de los demás. Oye, ¿y qué pasó con el hermanito? ¿Y qué pasó con la hermanita? Ay, ¿ya supiste? El hermanito ya no está dirigiendo. Ay, ¿qué haría tú? A mí se me hace que ya sé. Yo digo que sí. No trates de saber todo. Te vas a meter en problemas. ¿Sí? Manténgase, dice, cada uno ocupado, trabajando con sus propias manos de la manera que les hemos enseñado. Entonces, cada quien debe de ocuparse en sus propios asuntos y en sus propios problemas. Y esto te va a ayudar a estar más tranquilo, más tranquila. ¿Por qué? Porque si andas ahí en los negocios de los demás, en sus problemas, pues no va a haber tranquilidad. Es más, hasta te pueden meter en un gran lío. No, pero usted dijo, no, yo dije así. Luego ya le cambiamos la versión. Yo no dije. Y ya cuando te duermes ya no hay tranquilidad. Andas bien preocupado, preocupado en el día. ¿Y para qué le comenté? Aunque quizás haya sido una verdad, pero ¿para qué lo hice? Prudencia. Y David, dice la Biblia, se comportaba, dice, con prudencia en todos sus asuntos. Así lo hacía David, dice. Y él se conducía con prudencia. Que Dios nos dé la prudencia, ¿verdad? Y la sabiduría, dice la Biblia, que está en donde, en la esquina, esperándote. Manténgase cada uno ocupado, trabajando con sus propias manos de la manera que les hemos enseñado. Versículo 9 dice, porque ustedes recuerdan, hermanos, de cómo trabajamos de noche y de día para no serles una carga a ninguno de ustedes. El trabajo nos ayuda a estar ocupados en nuestros propios asuntos y tener la tranquilidad, y nos mantiene ocupados para no andar queriendo saber los asuntos de los demás. Me voy a meter al WhatsApp, al Face, a ver cuál es la nueva del día. Voy a salir por la ventana a asomarme, a ver cuál es el nuevo chisme. No, algunos cristianos les encanta ocuparse de los demás, les encanta el chisme calientito recién salido del horno. Les encanta saber todo sobre la vida de los demás. Este tipo de creyentes o personas no conocen la tranquilidad, no la tienen. ¿Quieres tranquilidad? Pues ocúpate de tus propios asuntos. Mantente ocupado trabajando, haciendo algo, y Dios te mantendrá en perfecta paz. Versículo 12. Dice, ¿cuál era el fin y el propósito? Dice, a fin para que te conduzcas, ¿cómo? Honradamente, dice, para con los de afuera, y no tengas necesidad de nada. De ese modo te vas a ganar, dice, el respeto de la gente que no conoce a Dios. ¿Cómo te lo vas a ganar, mis hermanos? Conduciéndote honradamente con los de afuera, te vas a ganar el respeto de la gente y no tendrás que pedirle nada a nadie. Trabajando, ocupándote de lo tuyo y conduciéndote honradamente, escúchame, vas a obtener el respeto, hermano. Vas a tener el respeto de los que no conocen a Cristo y no vas a andar pidiéndole a nada a nadie. El fin del llamado de vivir en santidad es que nos comportemos entonces honradamente para con los de afuera de la iglesia, para los que no conocen a Cristo, para que tú tengas y te ganes el respeto. Inciso D, consolarse unos a los otros con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Del 13 al 18. Ahí del 13 al 18 nos habla de la venida del Señor, ¿verdad? Dice, consólense los unos a los otros con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Dice el 13, tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ahí la palabra dormir significa de los que ya pasaron a una vida de descanso. Están durmiendo, ¿sí? O sea, la muerte. Dice, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué les dice eso? Escúcheme. Los tesalonicenses habían llegado a creer que los que duermen, o sea, que los que morían, se perdían el regreso del Señor. Pensaban ellos que se quedaban atrás. Es como si aquí estamos nosotros y alguno de aquí el Señor lo llama. Entonces los tesalonicenses decían, ¡y qué mala onda! Y se ponían bien tristes. ¡Ya se murió David! ¡Se va a perder el rapto! ¡Se lo va a perder! ¡Ya se quedó! Ellos creían de esa manera, inocentemente. Por eso dice Pablo, hermanos, no se pongan tristes. ¿Por qué se ponen tristes? Está dormido, pero es que ellos creían que las personas que se morían, sus seres queridos, creyentes que se partían con el Señor, ellos pensaban, mi abuelita, tanto que me cuidó y la quería, se perdió el rapto, la venida de Cristo. Y lloraban, mis hermanos, sufrían. Y Pablo se dio cuenta de esto, dice, no es así, mis hermanos, no. ¿Sí? Los creyentes de ese tiempo, cuando alguien moría, ellos guardaban luto, mis hermanos, debido a su ausencia en ese acontecimiento tan glorioso, porque la partida de un ser querido cristiano les causaba mucha tristeza profunda. Sin embargo, no había razón para que los cristianos se vistieran de luto y se lamentaran tan profundo por un hermano en la fe, como si esa persona no hubiera sufrido una gran pérdida, para nada. Por esta razón Pablo les dice, no se pongan tristes, no te agüites como los que no tienen a Cristo, a nuestra esperanza. Dile a tu vecino, dile, no te agüites, no te pongas triste. Versículo 13 dice, hermanos, no se pongan profundamente entonces tristes como si no hubiera una esperanza. Sus seres queridos cristianos solamente están durmiendo, están descansando, lo que dice en el 13. 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, murieron en Él. Así como Jesús resucitó, los que murieron creyendo en Jesús, dice, Dios los levantará de nuevo para que puedan ser llevados al cielo también. Versículo 15, por lo cual les decimos en estas palabras del Señor, no mías, dice Pablo, sino del Señor. Son palabras de Jesús, es una promesa de Jesús. ¿Cuál? Versículo 15, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. En otras palabras les dice, les digo de acuerdo a lo que el Señor me enseñó, que los que aún vivimos cuando el Señor venga, nos reuniremos con Él después de que se haya reunido primero los que están dormidos. Y tú llorando, dice, los primeros se van a ser ellos. Ellos van a ser los primeros y luego nosotros. Entonces, ¿qué lloras? ¿Por qué estás triste? Dice, no es así. 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. ¿Cuándo? Siempre, dice, con el Señor. Ahí nos habla del rapto, mis hermanos. Como dicen Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, dice. ¡Fum! Vámonos a la trompeta final, dice, porque sonará la trompeta. La trompeta significaba que la venida del Rey. En el Antiguo Testamento había tres fiestas de los judíos muy importantes, la de los tabernáculos y luego la de las espigas, y cuando ellos rejuntaban y sonaban la trompeta es porque ya iba a ser la pachanga, la fiesta. Pero mayormente había una, se llamaba el shofar, ¿verdad? Ahí viene el rey. Y toda la gente en la calle ahí de todo Colón, y de aquel lado y de este lado, y pasaba el rey con todos sus jinetes, ¿verdad? Pues así es la trompeta, dice. Ahí viene el rey de reyes, el señor de señores, con todos sus santos ángeles con él. ¿Sí o no? Y así es como va a suceder, mis hermanos. Entonces dice el 18, por tanto, dice, aliéntense, anímense. Dice, consólense los unos a los otros con estas palabras. Dile a tu vecino, anímate, Juan, anímate, Julia. Dile, anímate, échale ganas, Conchita, dile, no te desanimes, no te agüites. Dice Pablo, así, dice, háganlo ustedes, unos a los otros, hermana. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? Estoy pasando por esto y esto. Dile, anímate. Ya viene Cristo. Él viene pronto. Mira, lo que está pasando contigo ahorita es que el cáncer, es que el los problemas, dile, no se compara. No se compara con lo que te espera en la eternidad. ¿Cuántos años tienes, Panchita? Y luego Panchita dice, 23. Dice, ay, Conchita, no ha sufrido nada. Olvídate, 60 tampoco se compara. 100 años tampoco. 100 años se compara con la eternidad, o se compara. Bueno, tengo 250. Pues tampoco tus 250, momia, no se compara con la eternidad. ¿O se compara, mis hermanos? No se compara, mis hermanos, con la gloriosa eternidad que tenemos o tendremos con el Señor en el cielo, mis hermanos. Sea lo que esté pasando, por eso Pablo les dice, anímense los unos a los otros con esta esperanza. ¿Con cuál? Con la venida de Cristo. Pero es que ya no puedo caminar, es que estoy solo, no tengo a nadie, no tengo marido, mis hijos no me visitan. ¿Y qué? Dile, tienes al Rey de Reyes aquí en tu corazón, la presencia de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que pasa es que te hace falta conocer a tu verdadero Dios, estar en su verdadera presencia. Y no te preocupes si hay aflicciones, porque en el mundo las tendremos. Dice, pero yo he vencido al mundo. Y es por un momento, mis hermanos. Pablo decía, ¿sí o no? Porque los sufrimientos, las aflicciones, dice, problemas, son momentáneos y no se comparan, dice Pablo, con lo glorioso y eterno que tendremos en el cielo. Así es como es, no hay de otra, mis hermanos. Debemos de animarnos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Sí. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a seguir adelante. Amén. Entonces, esto era, mis hermanos, del 1 al 18, que Pablo les quería hacer venir a los hermanos. Aquí, mis hermanos, está hablando de escatología, eventos futuros. Esta carta nos habla de la escatología. En este capítulo 4 al capítulo 5 tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos la Biblia, las Escrituras, porque hay dos eventos. Está la venida del Señor y está también el día del Señor. No es lo mismo. Le repito, no es lo mismo. Porque usted puede leer la Biblia y dice, y el día del Señor vendrá. Y esto, usted dice, ay, mira, aquí está hablando del rapto, de la venida de Cristo. No, no. El día del Señor es el día del juicio, el día final. Y el regreso, la venida del Señor, es su segunda venida. ¿Por qué, mis hermanos, es el día del Señor? Porque la venida de Cristo, por su iglesia, Él nunca pisa la tierra, nunca la va a pisar. Cuando después venga, ya la va a pisar y juzgará a todas las naciones. Y ese es el terrible día, y le llaman el día del Señor, no el regreso. El regreso es cuando nada más vienen las nubes. y nos vamos con Él. Nadie lo va a ver, mis hermanos, nada más los cristianos. Nada más nosotros vamos a escuchar la trompeta. ¡Fum! En un abrir y cerrar de ojos nos vamos a ir con el Señor, mis hermanos. Primera de Corintios 15 nos habla eso. Nos vamos a ir con Él, pero el día del Señor. Entonces en el 5 hay esos dos eventos, y a veces se confunde uno cuando los lee y no tiene uno cuidado, porque los dos son eventos futuros. ¿Sí? Es escatología, pero hay que tener cuidado. Acuérdese muy bien, el día del Señor es el día del juicio final, y la venida del Señor es cuando Él venga. Y primero es la venida. Primero es la venida del Señor. Después de 1000 años va a ser el día del Señor. Salud. Gracias. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Eso es todo por hoy.